10:32. Cortina de móvil, Tim Alonso, entonces, del otro lado del receptor. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo andás? Feliz día, ¿eh?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andás? Feliz día, igualmente.
Muy bien, con un día espectacular. Hoy va a ser un día maravilloso, sí. ¿Eh?
Muy lindo día, sí, realmente nada que ver ayer y bueno, está levantando la temperatura, así que la tarde va a ser mucho mejor todavía.
Sí, por supuesto, 20 grados vamos a llegar a tener hoy y mañana, así que mira, a disfrutar en un par de días hermosos realmente, y sí, con poco viento, para lo que teníamos poco viento, ¿eh?
Sí, se nota un poquito, pero no mucho, ¿eh?
No, por eso te digo, 10 kilómetros menos de lo que teníamos siempre, 13 kilómetros, 14 kilómetros por hora. Eso va a llegar el viento.
Sí.
Bueno, Tim, contanos, ¿con quién estás?
Bien, estamos en el bloque de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical, Pro Coalición Cívica, con los concejales Roberto Toman y Patricia Oroz, para hablar de los últimos proyectos que han presentado, un bloque que está bastante activo y en todas las sesiones siempre hay un manojo importante de proyectos que llevan al recinto. Así que vamos a hablar con ellos dos sobre los últimos proyectos presentados. No sé qué comienza Patricia. Patricia, ¿qué día?
Saludos a toda la audiencia. Sí, la verdad es que ya en la última sesión presentamos, sí, 15 proyectos. En algunos hemos trabajado, hemos comentado con anterioridad todo lo que tiene que ver con la cuota alimentaria. La verdad que la sesión fue hace poquitos días, fue la semana pasada, pero sin embargo ya hemos comenzado a trabajar con lo que ingresó, porque bueno, como la gente sabrá, el consejo no solo funciona dentro de lo que son las sesiones, que es lo que se para y se transmite, sino que también tenemos las comisiones. Las comisiones están funcionando de manera presencial dentro del consejo. En un 90% todos los concejales están asistiendo a las comisiones, así que se está trabajando en fortalecer y enriquecer los proyectos que van presentando cada uno de los bloques, que es lo que se hace dentro de las comisiones. Así que bueno, estamos con eso y a su vez tenemos ya, estamos presentando nuevos proyectos que recién van a ser tratados dentro de la próxima sesión, pero que bueno, nos parecen importantes que la gente empiece a tomar conocimientos e incluso algunos de ellos en algún momento se les hicieron mediante propuestas al Ejecutivo y bueno, y que en este momento consideramos que es necesario llevarlos al recinto. Entre ellos, por ejemplo, hemos presentado el de la apertura de la prolongación de la avenida 25 de Mayo, debajo del puente, para que todos nos ubiquemos. Este es un acceso seguro que une la ciudad, los barrios de la zona sur, con el eje urbano. La verdad es que ya en algún momento, algún colega de ustedes había planteado sí, la necesidad. Hoy, con una ciudad que casi en un 90% de las actividades se están llevando a cabo, tenemos un movimiento muy grande dentro de la ciudad. La realidad es que dentro de la zona sur vive mucha población y a su vez hay muchas empresas que están ubicadas del otro lado, lo que genera un tránsito fluido dentro de lo que es la rotonda de la avenida Calfucurá y Ruta 226. Por lo tanto, ya el bloque ha venido pidiendo distintas cosas relacionadas con la rotonda, desde reponer la luminaria que desde el año pasado que está sin muchos focos sin iluminar, la señalización de los puestos de seguridad, y la verdad es que consideramos que sería fundamental poder abrir ese paso para evitar tanta circulación por la rotonda, ¿sí? Recordemos que los vecinos que viven en los otros barrios no tienen forma de salir de la ciudad si no es por uno de los ingresos principales, ¿sí? Entonces, la verdad es que no encontramos un motivo, se encuentran cercados los otros barrios, para que no se pueda abrir ese paso. Sí.
¿Se pide la apertura, Patricia, con algún control?
Sí, la solicitud es abrirla. La verdad es que, en principio, no habría una razón para que tenga un control, por ejemplo, de temperatura, porque son vecinos que están dentro del barrio. ¿Sí? Lo que sí sugerimos es que no circulen vehículos de alto porte, es decir, camiones, porque son calles de tierra, para que no se rompan, por decirlo de un modo, y también sugerimos la colocación de señalización indicando velocidades máximas, porque sabemos que a veces la población, cuando anda apurada y se encuentra con calles anchas, a veces abusa, ¿sí?, de la velocidad. Entonces, bueno, para tomar conciencia de que va a haber mucha gente circulando por ese medio, entonces le sugerimos al intendente estas dos cuestiones.
Bien. También presentaron un proyecto que sobre un tema que tuvo mucha repercusión mediática en los medios nacionales, que tiene que ver con el proyecto que se llama Despedida Digna, para que aquellos familiares que tienen justamente un familiar en una situación terminal puedan tener la despedida, como no ocurrió en el caso del padre con la joven que murió de cáncer, ¿no?, en el centro.
Sí, correcto. En principio, bueno, buenos días, feliz día de la radio. Sí, este proyecto de Despedida Digna está obviamente relacionado tuvo connotación nacional por este tema, pero tiene que ver con también las solicitudes y los planteos que vecinos han comentado sobre este tema que se iba dando, y a medida de que se ha podido ir flexibilizando de alguna manera, nos parece que esta despedida digna a estos pacientes que tienen un diagnóstico clínico de finalización de vida, en donde el acompañamiento hacia el paciente y sus familiares con respecto a este es tan, tan importante, que era necesario generar esto, que hubiera el protocolo necesario para poder hacerlo, tanto para la protección de los familiares, pero por sobre todas las cosas, para que este momento de tránsito tan, tan difícil sea de la mejor manera y de la manera más humana posible. Agregado a este pedido y de la mano, también presentamos un proyecto de protocolo para el sepelio, para que también este momento tan difícil sea con un protocolo, sea un poco más extendido, y este último adiós que necesario que se lo damos a nuestros familiares, también sea dentro del respeto, tanto para la persona fallecida como para los familiares, y sea de una manera organizada, protegida, con protocolo, pero que se pueda realizar. Entendemos que dadas las características que tiene Bolívar, y en la situación que estamos de casi cero casos, era necesario que esta situación se flexibilice, por supuesto, con todos los protocolos y todos los cuidados. Con respecto al de despedida digna, sabemos todo el esfuerzo del personal de salud, del hospital, que hace con respecto al tema, pero entendemos que la despedida con el familiar, con sus hijos, con su esposa, su esposo, con el familiar cercano que tenga, es estrictamente necesario y humano. Por eso, estos dos proyectos que presentamos para que se traten en la próxima sesión.
Que también en cierta forma tiene relación con los momentos que hoy planteó de la reapertura del cementerio, ¿no? Que van de la mano.
Correcto, correcto. También lo hicimos con respecto a la reapertura del cementerio, entonces nos parece que son situaciones humanas que tienen que ver mucho más allá de la estadística y de lo que puede generar, tiene que ver con un derecho humano a esta despedida, a esta situación, a este ritual que es necesario, que tenemos que transitar todos de alguna manera. Así que por eso el pedido, y por eso en respuesta a las necesidades de la gente que nos solicitó esto.
Sí, bueno, hemos presentado la apertura de las piletas, también hemos presentado acá dentro de lo que es el Partido de Bolívar, aparte de la pileta municipal del parque, existen otras piletas y privadas que realizan la misma actividad o actividades similares, y la verdad es que, bueno, interiorizándonos un poco y leyendo todo lo que tiene que ver con el agua clorada, todo lo que sucede dentro de este marco, es que entendimos que era necesario que se volvieran a reabrir las piletas. Recordar que las piletas no es solamente un lugar de esparcimiento, y que la mayoría de la gente que concurre a las piletas de natación concurren por algún tipo de afección o enfermedad, ¿sí? Entonces la realidad es que es toda gente que necesita ir por rehabilitación y sin tener en cuenta las edades, ¿sí? Cuando recorríamos las piletas nos encontrábamos con nenes pequeños que habían tenido algún tipo de quebradura, algún tipo de accidente doméstico, a partir del cual habían empezado a concurrir a la pileta por un diagnóstico, por una prescripción médica para la rehabilitación, y después nos encontrábamos gente adulta que por ahí por alguna situación de diabetes o de algún conflicto o de alguna enfermedad, necesitaba ir a la pileta, ¿sí? Hoy nos encontramos con que, sobre todo los dos casos que mencioné, los niños y los adultos, los hemos dejado, ¿sí?, en sus casas, creo que han sido los más perjudicados dentro de esta pandemia, y entonces la verdad es que hay mucha gente que no puede salir a caminar porque la tuvimos mucho tiempo encerrada, y hoy si puede caminar, no se siente segura para salir a caminar. Si nos encontramos a veces con gente adulta que dice, no me animo a salir a caminar, ¿sí? No me animo, camino dentro de la manzana de mi casa porque no me animo, mis vecinos me conocen, si me pasa algo me van a poder ayudar. Entonces, la verdad que para toda esa gente que concurría a las piletas, pues es necesario volver a abrir las piletas. Nosotros acompañamos también el protocolo para la apertura de las piletas, ¿sí? La verdad es que es un tema que se ha tratado no solo a nivel nacional, la Organización Mundial de la Salud estuvo trabajando en el tema y dio recomendaciones y expresó que el agua clorada que utilizan las piletas de natación no permitiría la transmisión del virus, amén de que la natación en sí mismo mejora todo lo que es el sistema respiratorio. Así que, bueno, apostando y apoyando bien a los emprendedores locales, ¿sí?, es que solicitamos la apertura de la pileta porque sería un beneficio para todos. También dentro de ese del trabajo de los últimos días, también hemos presentado un pedido de informe con respecto del Centro de Vía Alegría. La verdad es que este trabajo es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo, que hemos tenido un montón de entrevistas y reuniones con los integrantes del centro de día, con padres que sus hijos asisten al centro. La verdad es que el López está convencido que es un lugar que hay que apoyar y que hay que acompañar, y que su trabajo, el trabajo que hace el centro, realmente es majestuoso, y por lo tanto, ya que el municipio viene también entregándole no solo por subsidios, sino por partidas, distintas ayudas. Bueno, queremos saber cómo se vienen dando, para qué se destinan, en pos de poder fortalecer y colaborar en todo lo que es el trabajo que hace el centro con sus alumnos.
Te sumo a un proyecto que tiene que ver con el desarrollo urbanístico de 181 viviendas que nosotros presentamos en la sesión anterior, relacionado con el pedido de los planos de la vivienda, el pedido de las escrituras certificadas y la solución a los problemas edilicios que tienen las viviendas, un nuevo proyecto que tiene que ver para que las escrituras sean, en el momento de las nuevas entregas, sean firmadas en Bolívar con escribanos locales, para que todos estos adjudicados no tengan que viajar, diríamos, a otras ciudades, con lo que significa este problema de la pandemia, para entrar a otras ciudades, para viajar a Junín o a cualquier otro de los lugares. Entonces, entendemos que es mucho más fácil que venga un funcionario del banco hipotecario y de Procrear, y que los vecinos bolivarenses con escribanos locales firmen las escrituras en el momento de la entrega.
Exacto, y la última, Patricia, igual. En la última sesión también habían presentado el proyecto para la reapertura del parque, argumentó la concejal Natura, si no recuerdo mal. No hubo manera o acuerdo para tratar en el recinto sobre tablas, porque bueno, se argumentó, pasó a comisión.
Correcto, bueno, el tratamiento sobre tablas siempre se elige, más o menos generalmente, un proyecto por bloque. Justo este no quedó. Nosotros entendemos que es de vital importancia la apertura del parque, porque ya está abierto de alguna manera, es llena de gente, lo sabemos. Entonces, eso marca que hay una necesidad de utilizarlo. Entonces, nosotros hemos venido planteando en esta pandemia que esas flexibilizaciones de hecho que se dan, es necesario que el municipio las autorice y las haga reglamentar, porque si no, es mucho más complicado el control. Con la concientización del vecino, con todos los protocolos y lo que signifique, Pero me parece que algo que está hecho, el parque se llena de gente, la gente tiene necesidad de ir a un lugar, a compartir, a tomar aire, a correr, a hacer algún deporte, a caminar en ese parque tan lindo que tenemos, que por otro lado también presentamos un proyecto para que las plazas, los parques tengan su mantenimiento y estén en condiciones, en el parque no están en condiciones, más allá de que se haya tenido tiempo para poder trabajar mientras que el parque estuvo... Para que estuvo cerrado, pero bueno, una cuestión de pandemia, no se pudo realizar, pero bueno, entendemos que la apertura del parque va de la mano con ese mantenimiento también para plazas y jardines. Y bueno, y hacer hincapié de nuevo en la recolección de residuos, y en la limpieza de la ciudad, porque por un lado el municipio marca una agenda de dengue, de día del dengue y del despacharreo, pero por otro lado la recolección de residuos es totalmente ineficiente. Entonces, por un lado, se le exige al vecino determinadas actuaciones o determinados hábitos o determinados órdenes para realizar con respecto al dengue, pero en su función de municipio de juntar la basura, no lo está realizando. Entonces, le pedimos de nuevo, con respecto a la recolección de residuos y de la limpieza de la ciudad, que se extremen las medidas para que esto no sea solamente una obligación del vecino, sino una obligación del Estado en devolver al vecino lo que paga con su tasa.
Para agregar, porque justo ayer vecinos de los barrios me decían, y bueno, es algo que se trató dentro de la sesión, nosotros el año pasado presentamos un proyecto para tener un cronograma de riego de las calles de tierra. Ya estamos próximos a la temporada de primavera-verano, y la verdad que es una necesidad de la gente que vive en los barrios que aún tienen calle de tierra. Gracias a Dios no son tantos, pero es necesario, ¿sí?, en pos de cuidar el agua. Entonces, la realidad es que, se ha aprobado dentro de la última sesión, ¿sí?, la elaboración por parte del Departamento Ejecutivo, un cronograma de riegos para que todos los barrios de la ciudad puedan tener un riego de las calles para poder ventilar. En este momento, la verdad, es que es fundamental aplicar todos los mecanismos para la limpieza y los buenos hábitos respecto a la limpieza, y la ventilación es uno de esos, así que bueno, esperamos que se empiecen a trazar cómo va a ser ese cronograma, porque por otro lado tenemos el tema del agua, ¿sí? Mucha gente antes, la verdad es que lo que hacía era salir con su manguerita y regar, ¿sí? La verdad es que nosotros venimos trabajando también dentro de lo que es la importancia del agua dulce, y de no derrochar el agua. Habíamos presentado, igualmente dentro de lo que es el Consejo, un proyecto para volver al cronograma de medida anterior del agua, porque si bien consideramos que es importante cuidar el agua, también considerábamos que haber bajado los litros de consumo de una vivienda a 15.000 no nos parecía. Sí, entonces solicitamos al Departamento Ejecutivo en la última sesión que volvieran los litros de agua permitidos, a partir de los cuales no se cobra excedente, a 20.000. ¿Sí? La verdad es que eso se trató dentro del recinto. El Bloque Socialista no apoyó el proyecto por manifestar que el Departamento Ejecutivo va a presentar posteriormente un proyecto, un decreto. La verdad es que en principio nos parece que esto no respeta la división de poderes, ¿no? Porque bueno, estando adentro de lo que es el recinto, qué mejor que tratarlo dentro del recinto y cuando se salga, porque estamos hablando de algo que va a surgir con posterioridad, porque siguiendo denuncias de parte del Ejecutivo no se presentó nada, ¿sí? Y que a su vez ese tipo de reglamentaciones deben pasar por el Consejo. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo, una dilatación, que lo único que hace es afectar al vecino. Así que esperamos que, más allá de todo, este mes los vecinos vuelvan a tener los 20.000 litros de consumo de agua, y que lo que tuvieron que pagar de excedente, aquellos que pudieran pagarlo, porque la realidad es que muchísimos vecinos, su queja era que realmente el monto de excedente es tan alto que realmente la tasa se les había duplicado o triplicado. Entonces, bueno, en los casos en que pudieran pagarlo, que se les compense este pago para la nueva tasa, y en los casos en donde no pudieron pagarlo, que se vuelva a hacer y que no tengan ningún tipo de interés por este no pago.
Muy cortito, también presentamos un proyecto de repudio a la reforma judicial, y lo hago cortito para no extenderme, digo hoy. en el día de la radio, este proyecto de reforma judicial tiene un artículo que limita la libertad de prensa, y me parece que avanzar en contra de la libertad de prensa es un retroceso que no es necesario, más allá de que pensemos que no es el tiempo de la reforma judicial, que podemos estar o no de acuerdo con algunos puntos, pero digo, para marcarlo, hoy en el día de la radio, esta reforma judicial tiene un artículo que va en contra de libertad de prensa.
Muchísimas gracias. Bien, Jorge, pasaba la palabra de los concejales Patricia Oroz y Roberto Toman, haciendo referencia a diferentes proyectos, algunos que ya se trataron y otros que se van a tratar, como decíamos, por ahí, el de la apertura de la calle Prolongación 25 de Mayo, sí, debajo del puente para ubicar a la gente, o el de despedida digna, que se van a tratar seguramente en la próxima sesión. Veremos si se cumplen los 15 días que establece el reglamento o se demora más, como viene ocurriendo en las últimas sesiones de este año con la pandemia, ¿no?
Sí, esperemos que se agilice un poco más, porque no tiene sentido atrasar las cosas y después hacer sesiones maratónicas. Siempre decimos lo mismo, sí, ¿no? Pero bueno, hay veces que ocurre este tipo de cosas por diferentes situaciones. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué pasa?
Sí, sí, totalmente. Fíjate que decíamos, el bloque que hablamos de Juntos por el Cambio, había presentado 15 proyectos para la sesión anterior, en la que se trataron 70 proyectos, proyectos de bloques y los que salen de comisión. Así que bueno, sí, realmente si se agiliza o se cumple con el reglamento, una sesión de 15, 20 expedientes o menos sería lo adecuado. Pero bueno, veremos qué pasa en la próxima.
Vamos a ver. Bueno, Tim, en Bolívar, bien. En La Nación, bien. No tan bien.
¿En qué?
En La Nación, no tan bien. Estamos hablando del COVID-19, sí, ¿no? Por supuesto.
Sí, y en algunas ciudades vecinas tampoco.
Bragado, muy complicado.
Bragado, Cafas, que es una localidad muy chiquitita, ahí cerca de Verón, no me equivoco, tiene 400 personas aisladas.
Claro,
así que bueno, Olavarría ayer tuvo 18 casos positivos en un día. Creo que si no es el récord de Olavarría, pegan el palo, porque el viernes pasado fueron 12 en un geriátrico,
sí,
pero ayer hubo 18 casos, realmente complicado, porque muchos de esos casos de los de ayer, reitero, 18, son personal de salud. Con lo cual agrava la situación, porque sí, bueno, son personas hoy por hoy indispensables, que diría, ¿no?
Sin duda.
O los que están al frente de la trinchera, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así que bueno,
por supuesto.
Pero bueno, y en Nación también lo que hablaban ayer era en cuanto al número de 10.500 y alguito.
Sí, 10.550.
Claro, que por ahí lo que en algún momento también comentamos, se están contando algunos casos con posterioridad al día, no son todos del día anterior.
Sí.
¿Te acuerdas que alguna vez lo comentaste vos?
Sí, pero
que por ahí...
Claro, pero el día anterior también hubo muchos... O sea, el tema es, siempre es en el fin de semana el problema, ¿no?
Claro.
Porque se analiza menos, o se tarda en dar el resultado, o se tarda en informarlo a las autoridades, y ese tipo de cosas.
Sí.
Pero estamos a jueves.
Claro, sí, por eso.
Es medio...
Esgrimían eso. Igualmente el número es alto de donde se lo mire, y más allá de que haya casos que vienen de arrastre de días anteriores, ¿no? Realmente no encontramos una meseta en la cantidad de casos. Sí, por ahí se está dando en Buenos Aires, que se mantiene, pero también lo que mencionamos ayer, que se viene repitiendo, además del aumento de casos, aumento en provincias, Córdoba, San Juan, Jujuy,
sí,
como que se va expandiendo, ¿no? Eso es lo que más complica. Por eso, de hecho, tengo entendido, por lo menos, o lo que decían los medios nacionales, uno habla por boca de ellos, porque por ahí están más cerca de la información, que iba a haber anuncios en el día de hoy, pero con el número de casos de ayer, quieren esperar justamente a ver si hoy baja. Hoy seguramente va a bajar.
Y suponemos.
Me juego la cabeza que hoy bajan los casos.
Si llega a subir,
pero bueno.
Si llega a subir, agarrémonos todos fuerte.
No, yo creo que van a bajar porque mañana se van a hacer los anuncios, entonces yo creo que va a ser un número más bajo.
Uh-huh.
Pero bueno, como vos decías, situación complicada, sí, porque estamos entrando en septiembre, ¿no?
Sí.
Los meses pasan y vamos a prolongar
sí, una
cuarentena más, seguramente, uno ¿no?
Sí, por supuesto que va a seguir 15 días más, sí, pero sí, olvídate, no solamente 15 días, va a seguir mucho
no,
más.
No, bueno.
Pero, insisto con lo mismo, ¿no? Es una locura. Es una locura esto. Es una locura. O sea, más allá de que, bueno, ahora estemos en pico, entre comillas, o no pico, pero realmente estamos, ciento, ¿cuántos llevamos ya? Vamos a llegar a los 180 con la próxima.
Sí, seguramente.
O sea, vamos,
sí,
llegar a los, o sea, vamos a llegar a los 6 meses. Es una locura.
Claro.
Y seguimos teniendo casos y vamos a tener más casos que otros países que hicieron mucho menos cuarentena, cuarentenas más laxas, más livianas, más... Yo no entiendo realmente, no entiendo. Sinceramente, pero bueno, no sé.
No, sí, es realmente como decís vos, ¿no? Situación compleja porque, bueno, pasa el tiempo, se sigue con la cuarentena y uno no ve un horizonte muy cercano, pareciera, ¿no?
No.
Y cada vez más difícil, más complicada la situación.
Sí.
Así que veremos cómo, qué se anuncia y cómo sigue esto, pero bueno, realmente muy complejo todo.
Supongo y espero que en Bolívar siga todo igual, tranquilo, como viene hasta ahora, ¿no?
Sí, ayer el intendente estuvo reunido con Kicillof y con otros intendentes, solamente sí, a través de forma virtual, contando la situación de Bolívar y bueno, poniéndolo al tanto de cómo está. Yo me comuniqué hoy, traté de buscar información para ver si podía darse una apertura, sobre todo en los deportes que faltan, que son más de forma grupal y eso, y hasta el momento no hay nada.
Y lo veo difícil. Lo veo difícil. El tema de deportes grupales lo veo difícil. Me parece, va. Por lo menos sí, hasta que pase, por lo menos sabes qué, hasta que pase unos días y se calme un poco la zona.
Claro, el tema es eso.
Claro, viste que Kicillof ya dijo que hay que ser, como es, condescendiente entre todos los partidos de la ciudad, de las distintas ciudades, qué sé yo, que esto que el otro.
Sí.
Como diciendo, si tenemos que trasladar a algún enfermo de un lado para el otro, lo vamos a hacer. Esto es así.
Claro, por eso. Y la situación, bueno, como decís y comentamos antes, en la zona es bastante compleja.
Sí, exactamente. Por eso que hay que esperar. Para mayores aperturas hay que esperar. Bueno, ¿Tin, nada más?
No, por el momento no. Veremos cómo sigue avanzando lo que es la Unión Cívica Radical de cara a las elecciones.
Sí.
Bueno, ya se empieza a hablar un poco más de ese tema, porque bueno, vamos a entrar en prácticamente en menos de 2 semanas o en 15 días aproximadamente el cierre de listas.
Sí.
Ahora hay que ver qué pasa. Si va a haber 2 listas o una de unidad, lo veo difícil. Yo creo que va a haber 2, pero bueno, en política nunca se sabe.
Nunca se sabe, no, eso seguro. Te paso un cartel que veo por Facebook, que digo, tiene razón, mirá. Bueno, el cabezal, digamos, es, parece que Panchito está disfónico. Y entonces dentro del cartel dice, ¿qué será del Santo Padre que no habla más? El año pasado hablaba todos los días sobre la pobreza y el hambre en la Argentina.
Sí.
Tiene razón, ¿no?
Es cierto, ¿no?
¿Cuánto hace que
ya lo
escuchamos?
Ya me había olvidado que era argentino el Papa, porque no salió más, sí.
No salió más el hombre.
No, en serio, desapareció.
Sí, no sé. No, lo que pasa es que con esto de la cuarentena debe estar haciendo la cuarentena como en la Argentina.
Sí, en un momento había estado aislado por una especie de gripe, creo que había sido algo
sí,
así, y se aisló, pero bueno.
A mí lo que sí, ahora,
los 180
ahora
días.
Fuera de esta broma, digamos, de este chascarrillo, como se decía, sí. Lo que sí me llama la atención, algo que yo dije, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, viste que estaba grave el padre emérito, el papa emérito, ¿no?
Ah, mirá.
Hace como un mes aproximadamente decían que estaba en grave estado, qué sé yo, que por la salud. No se habló más. Ni
mirá,
de que se mejoró, ni que se empeoró, ni que sigue igual, ni nada. No sé, a mí me extraña mucho. Me extraña mucho que no se diga nada ¿eh? Porque se puede decir, bueno, sí, mejoró su salud, está mejor, está en tratamiento, lo que fuese, ¿no? Pero no se dijo más nada. Yo todavía especulaba, pero una especulación mía nada más, por supuesto, digo, ¿no estarán esperando que pase toda esta ola para decir que falleció y después hacer todo el, digamos, lo que tiene que ver con el velatorio y demás? Viste que es todo muy, digamos, pomposo, llamémosle, ¿eh? No sé, me pareció muy extraño, lo noté muy extraño el tema este, de que no se diga
nada más.
Sí, que
no te vuelvan a informar algo.
Claro,
sí, claro, la verdad que sí.
Eso me extrañó, pero bueno. Silvestre, viste que salió a decir que eran todo, que eran cobardes, algo así, que perdimos una guerra porque eran cobardes.
Sí, sí.
Después tuvo que medio echar, viste, marcha atrás, hizo y como el camión, viste, rum. Y dijo, no, que él hablaba de los generales. Eso sí, de Balsa no. No, de Balsa no, porque es amigo de él. De un grupo de generales o de otros generales. No supo explicar muy bien. No supo explicar muy bien, digamos, ¿no? Pero el tema es que le pegaron, no con un caño, le pegaron como dentro de un balde directamente, ¿no? De todos lados. Como es lógico, por supuesto. Porque dijo los que se rindieron, los generales que se rindieron, dijo también, después a lo último, cuando se explicó. Cuando se explicó. Ahora, lo que no se da cuenta es que los generales que se rindieron no hicieron más que cumplir con su deber porque no tenían otra, no les quedaba otra más que rendirse porque si no iban a matar a todos.
¿Qué iban a hacer? Claro, sí, estaba bastante...
¿Qué querías que hiciera? ¿Que matara a todos los soldados? La rendición es una consecuencia lógica de lo que pasó durante toda la guerra, pero la rendición no está mal.
No.
La rendición salvó vidas, es una cuestión de lógica nada más.
Hay que ver las circunstancias, claro, totalmente.
Me parece a mí, ¿no? Qué sé yo, no sé. Ahora, si Silvestre pretendía que siguieran peleando hasta que no quede ninguno, bueno, ese es otro tema.
No, pero claro, la situación a veces, la rendición...
Yo soy una persona que detesto realmente, que no la soporto. No la puedo escuchar más de dos palabras. Porque cada vez que la pongo, lo único que está haciendo es o pegándole al gobierno que pasó, o alabando lo que hay, o lo que sea, va. Pero es muy extremo, me parece muy extremo.
Sí.
¿No? Me parece.
Sí, totalmente.
Totalmente extremo, pero bueno, es así. Bueno, Tim, ¿nada más?
Nada más, a disfrutar de la tarde, que sí, realmente va a estar muy linda, aprovechar el día.
Exactamente, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Bueno, nuestro móvil, Marcelo, Tim Alonso con nosotros como siempre.